Estamos ahora en comunicación con Natalia Prato, sí, que es ella es candidata a la vacante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Valeria, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y de este espacio que me dan para contar un poco mi plan de gobierno.
Bueno, Natalia, el 31 de agosto se va a realizar la audiencia en la cual la ciudadanía en general se puede inscribir previamente y se puede presentar o apoyar, a impugnar o hacer preguntas a las candidatas y los candidatos a esta vacante. Así que queríamos decir, vamos a hacer una cosa medio sui generis, ¿no? Medio que como estamos en época de campaña electoral, también vamos a hacer una especie de campaña, si se quiere, para los candidatos y las candidatas a ocupar esa vacante. No es lo usual, pero en la provincia del Chaco tenemos esta oportunidad. Así que te vamos a dejar el aire para que vos le hables a la ciudadanía y le cuentes un poquito sobre tus ejes si llegaras a estar en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchas?
Ahí te escucho con un poquito de ruido.
Bueno, perfecto. El plan de gobierno que tengo propuesto es parte de una visión de los derechos humanos. Esto es igualdad, no discriminación, perspectiva de género, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Para eso propuse en la oportunidad de la presentación cuatro ejes de trabajo: gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, enfoque de los usuarios del servicio, desarrollo del personal del Poder Judicial y responsabilidad social del Poder Judicial. Para cada uno de estos ejes propongo distintas propuestas. Para el primero, que es gobierno abierto y transparencia y rendición de cuentas, propongo que todas las oficinas y unidades administrativas y jurisdiccionales publiquen en la página web, a través de una Secretaría de Transparencia y Gestión, todos los datos de indicadores de productividad.
Natalia, espérame un poquitito. ¿Se escucha como si estuviera entrecortado un poquito? ¿Vos estás en algún lugar muy cerrado?
¿O querés que te volvamos? Estoy en mi oficina.
Ahí se te escucha mejor.
Okay, entonces vos cualquier cosa, por favor.
Sí, ese último sí. Renglóncito sería, si lo puedes volver a repetir.
Bueno, que lo que se propone dentro del eje de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas es la publicación de los datos que cada unidad jurisdiccional y administrativa producen mensualmente. Esto es publicarlos en la página web del Poder Judicial y esto permitiría el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, pero también el control y la ciudadana y la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial, aumentando nuestra legitimación democrática dentro del sistema. Esto es todos los datos, es qué cantidad de causas ingresa, cantidad de resoluciones, sentencia, causas con preso, sin preso, juicios por jurado, es decir, todo lo que se trabaje dentro del Poder Judicial. También esta información sirve para diseñar políticas públicas o programas con proyectos de leyes con datos, con reflejos en dato objetivo. Es decir, al estar publicado en la página web del Poder Judicial, toda la ciudadanía podría verificar que la necesidad, por ejemplo, si se hace un proyecto de ley para crear un juzgado en el interior, que es una necesidad porque el juzgado que estuviera está con muchas causas, es decir, hay una coherencia dentro de lo que se proyecta y de lo que se propone como proyectos de leyes o políticas públicas dentro del Poder Judicial.
Esto permitiría una mejor articulación entre poderes, ¿no?
También. Sí, sin duda, y esto permitiría que cada propuesta, digamos, si bien estos datos son utilizados porque nosotros mensualmente mandamos, lo que yo me parece que al no estar publicados, uno no puede entender o comprender por qué se hace o se adopta la creación de un juzgado de familia y no a lo mejor un juzgado laboral, y esto tendría que, al estar publicado estos datos y estos datos objetivos que nos muestran índices de celeridad, índices, de productividad y también cantidad de causas por cantidad de jueces, etcétera, etcétera, se puede sacar un montón de datos. es como una forma de demostrar y rendir cuentas y articular esta información para que la ciudadanía pueda seguir los proyectos que se presentan de leyes y decir, bueno, esto responde a tal. Eso sería una de los objetivos de esta rendición de cuenta. Pero lo más importante es que el Poder Judicial abra los datos, muestre sus datos y la ciudadanía pueda ejercer un control ciudadano, y esto también nos otorgaría mayor legitimación democrática.
Bueno, Natalia, vos sabés que hay una preocupación en la ciudadanía que es por ahí la lentitud de la justicia respecto de las denuncias que hacen las mujeres, o cuando las víctimas de asesinatos son mujeres, tienen muchas quejas, no está conforme con la forma de investigar. Esto generalmente lo englobamos dentro de la perspectiva de género. ¿Vos tenías alguna propuesta específica respecto de este tema?
Sí, específicamente para eso estaría en el otro eje que nos vamos, con respecto a los usuarios del servicio. Y en ese caso yo, una de las propuestas era, si bien hay muchas oficinas, como vos decís, se articula con los distintos poderes, incluso las municipalidades, lo que sería acá era elaborar protocolos de atención a la víctima de violencia para unificar criterios de actuación en las distintas oficinas judiciales ejecutivas en todo el territorio. Que tanto la persona que asiste al municipio o a la oficina de atención a la víctima y a la ciudadanía o a la policía de la mujer o la unidad centralizada de atención a la víctima tenga el mismo protocolo de atención. Y lo mismo dentro de este eje de que es enfoque de usuario es el protocolo de investigación de delitos de género para unificar criterios de actuación ante las distintas oficinas judiciales y objetivos del Ejecutivo.
¿Y eso también?
Es decir, protocolos de investigación para las fiscalías.
¿Y eso también me permitiría a mí, por ejemplo, que soy la amiga de una víctima y estoy acompañándola a hacer la denuncia, de poder controlar cómo se hace el proceso, ¿no? Porque yo, supongamos que yo acompaño a una amiga mía a hacer una denuncia y yo no estoy sabiendo si le están tomando bien o mal, ¿no es cierto?
Sí, es decir, el protocolo permite que no dependa de la persona que te atienda. Esto es importante porque se seguiría los pasos, digamos, que están establecidos. Entonces, tanto en el interior como ya sea en el municipio donde uno haga la denuncia, tendrían que actuar todos de la misma manera.
Eso sería muy importante, ¿no? Porque nos llegan por ahí distintas denuncias y vemos que muchas veces las personas están perdidas y no tienen la información de cómo se debería hacer el trámite.
Exactamente. Y una de las, para poder trabajar en esta propuesta, me había entrevistado con la gente que está trabajando en estas áreas. Es decir, se hizo mucho, se avanzó mucho, pero lamentablemente tenemos un alto índice de víctimas y la queja es esta que vos estás planteando. Otra de las propuestas vinculadas a este tema que creo que puede llegar a servir es dentro de otro eje que lo había denominado responsabilidad social del Poder Judicial, es el programa Educar en Justicia. Y justamente este programa son videos informativos, articular un acuerdo con la Facultad de Humanidades para elaborar dentro de la página web del Poder Judicial distintos, para acercar a la ciudadanía en su conjunto, información accesible en un lenguaje claro, inclusivo, también incluso con intérpretes indígenas, referido al funcionamiento del Poder Judicial en general, es decir, cuáles son los roles de los jueces, fiscales, por fuero, los asesores de niños, niñas, y también canales institucionales para realizar este tipo de denuncias por violación de género específicamente.
Esto sería muy bueno, disculpame, porque entonces las personas no necesitarían necesariamente de un abogado o una abogada para poder entender, ¿no?
Exacto. Es fundamental, digamos, muchas veces cuando yo soy juez de la Cámara Contenciosa, la gente me pregunta, y bueno, ¿y qué hace un juez contencioso? ¿A qué se dedica? Porque por ahí uno está más familiarizado con respecto al rol que cumple un juez de familia, un juez civil, un juez penal, pero hay las distintas funciones que cumplimos dentro del Poder Judicial, también eso hace a poder hacer uso del derecho de acceder a la justicia con una información clara, precisa, con respecto a los derechos que tenemos y los canales institucionales para hacer valer esos derechos. También con respecto a este punto que es responsabilidad social del Poder Judicial, planteaba la necesidad de elaborar una guía auditiva para los jurados, para los miembros del jurado de juicios por jurado, específicamente para alumnos del secundario, es decir, los alumnos que ya están en quinto año se vayan preparando con este material, porque a partir de los 18 pueden cumplir con esta función tan importante de ser jurado y la responsabilidad que esto conlleva.
Sí, eso sería.
Bueno, estas, por ahí salteamos un poco, pero estas serían más o menos las medidas con respecto a este eje de lo que es responsabilidad del Poder Judicial. Y otra cuestión que por ahí, si me das un minuto,
sí, tenés
me parece también importante, es con respecto al desarrollo del personal del Poder Judicial, y para esto me parece importante articular con la Corte Interamericana. Hay distintos programas dentro del marco de fortalecimiento de promoción de los derechos humanos, son cursos abiertos para abogados y no abogados, que estos sean articular convenios para que el Poder Judicial se capacite con una mirada y una visión obligatoria, digamos, de lo que es el nuevo Estado social y convencional de derecho. Y otra cuestión dentro de este eje es monitorear que todos los ascensos del Poder Judicial, el cumplimiento de la ley Micaela. Ah. Esto también me parece importante, porque si bien es obligatoria, no hay como un control de quiénes hacen estos cursos y quiénes no los hicieron.
Es probable que si se pudiera hacer esa capacitación que vos planteás, es probable que también los trabajadores y las trabajadoras pidan un espacio más de participación, ¿no? Y de diálogo quizás por ahí con el superior.
Exacto, sí. Y dentro de lo que es el personal, digamos, no solo esto, cuando digo ascensos del personal me refiero como empleados judiciales, estamos también los jueces, digamos, somos empleados judiciales, y me refiero a toda la jerarquía, es decir, monitorear que esta se cumpla esta capacitación, igual que lo que es la ley Yolanda, y todas las capacitaciones que sean con perspectiva de género. Inclusive dentro del reglamento del Poder Judicial también, que se estaba redactando, ahora se aprobó hace una semana, pero cuando hice la propuesta pedía que se haga con un lenguaje en perspectiva de género. Y que la licencia, por ejemplo, una de las propuestas, la licencia por maternidad o adopción, que sea una opción de los progenitores definir quién se la va a tomar. Esto es una política pública muy importante que trata de igualar o eliminar los estereotipos por la función social reproductiva que tenemos las mujeres. Es decir, que dentro de la pareja o de los progenitores pueden determinar quién va a hacer uso de esa licencia y no sea un estereotipo impuesto a la mujer por nuestra función reproductiva.
Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Sabemos que es más extenso y la verdad que te agradecemos mucho el tiempo que te tomaste y el resumen que le brindaste a la audiencia. Y te digo que tengo uno de los mensajes que dice que por fin los candidatos al Poder Judicial tengan expliciten o tengan las plataformas y las digan públicamente, ¿no? Así que te escucharon atentamente, se ve. Tengo ahí un mensajecito de un oyente. Bueno, Natalia, entonces esperemos que se pueda realizar la audiencia el 31 de agosto normalmente, y bueno, invitamos a todas las personas que quieran participar de ella, bueno, que se inscriban, ¿no? Creo que en la página del Consejo de la Magistratura.
En el Consejo de la Magistratura hay que inscribirse, y ahí hay que hacer la pregunta que se quiera hacer a los candidatos para ese día, digamos. Uh-huh. O las impugnaciones, como vos bien decías.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas
Natalia.
Gracias a ustedes, y bueno, y espero que me vuelvan a invitar, así tenemos otro espacio de diálogo y de compartir distintas miradas.
Sí, te vamos a tomar de profe para algunas otros derechos por ahí que tienen también la ciudadanía, que es bueno que conozcan que pueden acceder a otros fueros, y eso que vos dijiste me parece bien, ¿no? Pero justamente la defensa del consumidor y respecto de la telefonía celular y el tema de los datos, porque ahora ya me quedé sin internet otra vez en el teléfono, no sé por qué, así que ese tema después vamos a consultarte.
Bueno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Saludos a todos y gracias por este espacio nuevamente. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.